Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La fábrica de cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.
Escritores, cuenteros y cuentistas se reparten los minutos de esta cita. Reparando tus orejas como artistas, cada cuento los convierte en alquimistas. Porque escribir es bailar con la imaginación. Abre sus puertas, la fábrica de cuentos. ¡Qué maravilloso volver a encontrarnos en un nuevo capítulo de este espacio que hemos titulado La Fábrica de Cuentos! Esta semana tenemos muchas historias que contar, ya que es bastante la gente que ha enviado sus cuentos, sus relatos, sus ocurrencias. Y comenzaremos con una historia que nos envió Francisco Pisani, donde sigue el rumbo de un visitante en una pequeña librería. Justo en ese momento llega otro comprador y la historia puede cambiar, ¿sí? Es que ustedes lo desean. Este relato se titula El policía de la librería. Vamos a escuchar. Luego de la compra de la feria, me gusta pasar a la librería de barrio que está cerca de mi casa y ponerme al día con las nuevas publicaciones. Me encuentro con un nuevo título de Zurita. Es una compilación económica. Incluye varios de los poemas que ya tengo en otros de sus libros. Le pregunto el valor a la vendedora. Efectivamente es muy económico. Le digo que lo llevo. Sigo mirando las portadas y encuentro uno de Jorge Tellier. Lo leo, me atrapa. Me hace viajar al sur de inmediato. Recuerdo el humo de las chimeneas, el frío y el aroma a bosque después de la lluvia. Se lo doy a la vendedora. Quizás qué cara tenía después de ese pequeño viaje, que ella dice que justo ayer estuvo caminando junto al río en el sur leyendo a Tellier. Continúa diciendo que le encantan las imágenes que crea, la atmósfera de melancolía sureña. Me mira intrigada y me dice que muy poca gente compra poesía. La escucho y asiento. Mientras sigo recorriendo la librería, dice que había una pelea. Duda un segundo, se corrige. Un duelo entre Enrique Lin y Tellier. Le digo que conocía solo la de Neruda con Pablo de Roca. Dice que no le gusta Neruda y que tenía un pololo que leía a de Roca. Le digo que a Bolaño no le gustaba Tellier. Lo encontraba un poeta menor, pero que quizá lo decía solo para llevarle la contra a Bargen, su entrevistador. Me cuenta que está estudiando literatura en la universidad y trabaja solo los fines de semana, que le da tiempo para leer y estudiar. Entra otro cliente, un señor mayor con aparatos auditivos. Mientras mira los libros, la vendedora le pregunta si le puede ayudar. Responde que busca un libro de regalo para su mujer. Le ofrece el último de Murakami. Dice que a su mujer no le gustó. Para mis adentros estoy de acuerdo con su señora, porque casi sus novelas son más o menos iguales. Sigue mirando. Dice que quiere regalarle un libro a su mujer, que también él pueda leerlo después, para comentarlo con ella. La vendedora le ofrece algunas posibilidades, pero ya se ha leído casi todo lo que está en el mostrador. me encuentro un libro que había pasado por alto en otras ocasiones, pero ahora con más tiempo lo hojeo y me interesa. Se trata de cómo el autor llegó a formularse una pregunta. ¿Cuándo vale la pena escribir? Me intrigó cómo se hace un libro dedicado a contar la pequeña historia sobre el nacimiento de una pregunta. Me decidí a comprarlo. La joven vendedora ya no sabe qué ofrecerle al señor mayor para que le regale a su mujer. Veo una novedad editorial, que justo había escuchado con buenos comentarios en un programa de libros en la radio. Al llegar lo había hojeado, me gustó, pero supe también que no lo iba a leer. Le digo que se llama Kairos, como el dios del tiempo, el de la buena fortuna, el del buen encuentro, distinto a Cronos, dios del tiempo lineal. Le cuento que se trata de una historia de amor, poniendo énfasis en amor, en Alemania Oriental, la comunista. El señor pone atención. Una joven y un hombre mayor casado con hijos se enamoran, al mismo tiempo relatando cómo era la vida en esa Alemania. El señor se entusiasma y lo compra. Este le va a gustar a mi mujer. Va a estar contenta. Le encanta la política, continúa. Pero no puedo hablar de política con ella. Yo era policía. En la dictadura nos daban órdenes y teníamos que hacer lo que nos decían. Tuve que hacer tonteras. Mientras habla, entrega el libro a la vendedora y pide su descuento para la tercera edad. Agrega que los comunistas andan en BMW, como su hijo que le va súper bien y vota por este gobierno. Le pide el libro envuelto para regalo y luego se despide amablemente. Le digo a la vendedora que esta escena podría ser un cuento y que me hizo pensar en la banalidad del mal de Hannah Arendt. Dice que ya la ha escuchado, pero no la ha leído. Le cuento sobre el juicio a Eichmann en Jerusalén y su relevancia en el Holocausto. Enfatizo la pregunta sobre la pregunta del ¿por qué lo hizo? Respondía que tenía que hacer su trabajo, que eran sus órdenes y obedecía a la ley. Le digo que los nazis no eran todos unos perversos asesinos, que es probable después de cometer las atrocidades que hicieron, llegaban a su casa en la tarde, besaban a su mujer, le daban un beso de buenas noches a sus hijos y quizás le regalaban hasta un libro. Le digo que Ricardo Piglia tiene un ensayo sobre las tesis sobre el cuento, donde dice que son dos historias que se contraponen. El cuento sería más o menos así. En una librería donde atiende una joven estudiante de literatura, viene un hombre mayor, educado, a comprar un libro de regalo para su mujer. Por otra parte, fue un policía, agente de la dictadura de Pinochet. Me dice que no conoce a Piglia, pero hay un libro sobre él en el mostrador. Le digo que me siento muy mansplaining, si no le molesta, a lo que responde no, que no me preocupe. En ese momento le pago y me retiro amablemente.
¡Ay! ¿Quién sabe si esta historia es real o simplemente la imaginó nuestro auditor escritor? Lo sea o no, sin lugar a dudas, es muy, muy interesante. Y para que te unas a nuestros capítulos, es muy fácil. Solo debes enviarnos tu historia, relato o cuento al siguiente correo electrónico: lafabricadecuentos2024@gmail.com. ¿Y sabes qué? Podrás escuchar tu creación de una forma única, de una forma mágica, tal como lo vivirá ahora Magdalena del Pilar Opaso, quien nos envió un relato titulado El Culebrón. ¿Se imaginan cómo será esta historia? ¡Sorpréndanse!
No he dejado de recordar mis vivencias en el fondo natural en nacimiento. Es que mi familia quedó en esas tierras perdidas cuando decidí irme para buscar un futuro mejor en la zona carbonífera. En ese fondo trabajábamos junto a mi padre como mediero. Parte de la cosecha era para el dueño y la otra para nuestra familia. Así pagábamos el derecho a vivir y alimentarnos de la tierra. Una costumbre muy habitual de los mayores era que nos contaran historia, mitos o leyendas para amenizar las tardes de jolgorio, o bien para hacernos pensar sobre nuestro mal accionar. Por esto, el día primero de septiembre, después de recolectar los frutos de temporada, esos exquisitos digüeñes, nuestra madre comenzó su relato.
Hace mucho tiempo atrás, un campesino malvado vivía cerca del lugar que le llamaban Bajo los Patos. Él era conocido por todos porque odiaba los reptiles que encontraba en el camino. A pesar de que estos no le atacaban ni le hacían nada, él los torturaba. Muchas veces, después de estar horas cortando sus cuerpos ya inertes, los colgaba de un árbol para que el truique desapareciera la evidencia del maltrato. Solo algunos especímenes lograban escapar de sus manos, no sin antes recibir una formidable paliza. Así se comportaba este joven, sin respeto alguno por la vida de los seres de la naturaleza. Cierto día, al bajar la colina que lo llevaba a casa, sintió un llanto entre los árboles frondosos. Temeroso se acercó junto a una piedra. Una mujer de ojos ajados y cabellera azabache lloraba desconsolada. Impresionado por su belleza, le preguntó el motivo de su llanto.
He perdido mi peine de oro entre la hierba.
El joven siente compasión por tan bella criatura y busca entre el pastizal con tanta minuciosidad que encuentra el preciado peine. Con mucho cuidado lo prende de la negra cabellera mientras su corazón embelesado se rinde ante tanta perfección. Sin embargo, algo irrumpe el encanto inicial. La cabeza de la mujer tiene moretones y rasguños terribles. Con una mezcla de enojo y asombro le pregunta quién le había hecho tanto daño.
¿Quién te ha golpeado? ¿Quién es el infeliz que se atrevió a levantarte la mano?
Ante la nula respuesta, él insiste.
¿Quién se atrevió a lastimarte? Dímelo, y te aseguro que lo aniquilaré con mis manos.
Con una sonrisa burlona le declara desafiante.
Tú me diste.
¿Yo? ¿Pero cómo? ¿Eso posible?
Pregunta espantado.
Por poco y no resisto tus salvajes golpes.
Dice con furia la mujer. El joven aturdido con la respuesta siente que las palabras le dan vueltas en su cabeza. Tras recordar si ha estado en ese lugar en otra ocasión, de pronto una imagen se le viene a la mente.
Hace una semana.
Dice balbuceando.
Aquí mismo.
Y no pudo seguir porque un temblor se apoderó de su cordura. Con la vista nublada se siente desmayar. De pronto el cuerpo de la bella mujer parece cambiar de apariencia. Por entre sus ojos gatunos aparecen una especie de plumas y pelaje oscuro, mientras sus piernas se unen moviéndose como una serpiente, mostrando su maligna naturaleza. Y antes que el hombre reaccione, levanta la cabeza y emite un silbido estremecedor. Al llamado acuden desde el yepo una cantidad considerable de culebras y devoran al campesino.
Por aquellas tierras al sur de Chile, el culebrón también era conocido como un ser mitológico que protegía las riquezas de cada zona. Con apariencia demoníaca, cuerpo de serpiente, rostro de gato, con una mezcla de pelaje negro y pluma. En conclusión, era una versión más del temido diablo. ¿Quién se le aparecía a esos campesinos codiciosos que trataban de arrebatarle sus tesoros? Sin embargo, en la historia que les comparto, la cual ha pasado de generación en mi familia, es una versión más de este ser mitológico que ya es parte del patrimonio cultural de nuestro país.
Música.
De seguro se sorprendieron tanto como yo con el final de esta historia, que tal como nos dijo Magdalena, forma parte de nuestro patrimonio cultural como país. Y ahora, para cerrar este capítulo, tenemos la historia de Pedro Venegas, titulada Realidad y Poema, en la cual el cruce entre la realidad y la fantasía, sin duda, da para crear un hermoso poema.
El viejo poeta despertó un poco desorientado. Estaba en una edad en la que dormir era una trampa para fieras en la que él caía a cualquier hora del día. Se había dormido sentado en una silla plegable y liviana que siempre llevaba cuando debía realizar una caminata. Vio dos camellos al frente y, muy lejos, la silueta borroneada de una pirámide y pequeñas figuritas de camellos montados por turistas que se movían cerca del roquerío. Junto a los camellos, dos hombres sostenían un lazo que colgaba de los bozales de los animales. Los hombres estaban vestidos con trajes egipcios, que se inflaban como globos debido al viento que se les colaba por las costuras y los pliegues.
Ya,
le dijo Felipón, apoyado en uno de los bordes de la silla, empleando un tono divertido y satisfecho por la llegada de los dos camellos.
Elige en cuál quieres andar.
En ese que tiene la joroba pelúa. En ese,
respondió el viejo poeta, señalándolo con el dedo índice tembloroso.
Pero ese es el más feo,
dijo Felipón.
A mi edad, ya no me importan los atributos estéticos, ni del camello, ni de la novia,
manifestó el viejo poeta y soltó un suspiro que también contenía una sonrisa.
Y sabes, también lo elijo porque el egipcio que lo guía tiene un parecido con la momia de Tutankamón.
Estás cada día más loco,
dijo Felipón.
Entonces, yo voy a montar el otro.
Oye, ¿esa pirámide que está allá en el fondo es de verdad?,
dijo el viejo poeta.
¿O es un telón pintado como esos que tienen los circos?
Es real.
O sea, estamos en el mismísimo Egipto.
Así es,
dijo Felipón.
Estás gastando hasta plata en este viajecito, ¿eh?,
dijo el viejo en un tono algo alarmado, pero a la vez satisfecho.
Parece que es re caro venir para estos lados.
Felipón pensó que bien valía la pena hacer el viaje. Aún quedaba en el viejo algo de conciencia que le permitía disfrutar con todos sus sentidos los momentos que vivía. El viejo poeta había escrito, años antes, el poema titulado Me gustaría. Allí expresaba que antes de morir le gustaría andar en camello, además de otros deseos incumplidos. Entonces Felipón estaba intentando hacer una conjunción entre realidad y poema.
Oye, otra cosa. Estaba re bueno el postre de leche que comimos en el hotel, ¿eh?,
dijo el viejo, interrumpiendo el pensamiento de Felipón.
Sí, bastante bueno,
dijo Felipón.
Y yo diría que mejor que los postres que preparas tú,
agregó el viejo con un brillo burlón en la mirada.
Y lo hacen con leche de camella,
respondió Felipón, con el mismo brillo burlón del viejo y un tono capciosamente descuidado. El viejo giró rápidamente la cabeza y lo miró incrédulo y sorprendido.
No te creo, me estás jodiendo. Juraría que la leche era de una vaca clavel.
Error,
dijo Felipón.
De camella.
¡Oh, chuta!,
dijo el viejo y se limpió los labios con el revés de la mano. Felipón sonrió experimentando una agradable ternura causada por la inocencia del poeta. Esa inocencia que pertenece solo a los niños y a los viejos. Luego hizo ademanes a los egipcios para que acercaran los camellos y ayudó al viejo poeta a levantarse de la silla. Y luego, a la difícil tarea de acomodarlo sobre el camello, los camellos iniciaron un inestable andar de camello.
Oye, dime una cosa, ¿es verdad que mañana nos emplumamos para Vietnam?,
dijo el viejo poeta dando un giro a la conversación, instalado satisfecho sobre el camello. ¿Acaso él no había escrito en su poema Me gustaría que quería andar en camello?
Sí, señor. Así que acicala tus plumas,
respondió Felipón, intentando mantener el equilibrio sobre el camello que montaba.
¡Agárrate firme, man! Te puedes quebrar unas costillas. Los porrazos aquí en Egipto duelen, po,
gritaba el viejo poeta con una voz amplia y dichosa. Después de algunos minutos paseando sobre los camellos, ambos iniciaron el regreso, acompañados por la parsimonia del viento y la soledad del desierto.
¿Y? ¿Te gustó?
Dijo Felipón.
Sí, me gustó. Me gustó harto.
Respondió el poeta.
Quedé con el poto dolorido, pero me gustó. Y el camello, man, hediondo como un zaguán, podrían bañar a su pobre bruto. Oye, ¿y mañana qué hacemos?
Dijo el viejo poeta.
No me digas que te estás arrepintiendo.
Dijo Felipón.
Mañana nos vamos para Vietnam. Recuerda que así fue el acuerdo. Primero andar en camello y después las preguntas para el vietnamita.
Ah, sí, sí, sí. Esa idea tuya de hacer una unión entre realidad y poema.
Dijo el viejo poeta.
Pero dime, para que eso sea efectivamente cierto, ¿a quién vas a poner a nadar en el estanque para que me muestre el ombligo? ¿Ah?
Eso lo tienes que hacer realidad tú y nadie más que tú. O dejarlo dentro del poema. Yo llego hasta Vietnam. Ahora dime, viejito, ¿por qué te gustaría ir a Vietnam? Debe haber algo más que solo preguntarle a un vietnamita si fue francotirador en la última guerra.
Y encaramado en un árbol con un tarro de arroz.
Interrumpió el viejo poeta, agregando las palabras del verso que Felipón omitía.
Sí, sí, sí.
Aceptó Felipón.
Lo que pasa es que quiero ver a esos condenados vietnamitas. Verlos flacos, verlos tísicos. Imaginarlos, weón, imaginarlos peleando con gringos gigantes, weón. ¿Te imaginas? A mí nunca me han gustado los matones, pero...
Dijo el viejo poeta, y mientras hablaba su voz iba tornándose entusiasta, juvenil y algo aguerrida.
Me gustaría ir a una plaza y reírme hasta que me duele la mandíbula, weón, la guata. Puede que eso sea malo, weón. Pero reírme de la epopeya que hicieron esos hombrecitos contra los gringos matones, puede que sea malo. Pero no me importa. No me importa reírme. Lo que quiero es reírme y morirme de risa y de gozo. Morirme, weón, ¿me entiendes?
Ya córtala, papá, con eso de morirte.
Dijo Felipón, disgustado, pues lo sobresaltaba que el poeta hablara de su muerte.
Creo que así es. Ojalá haya cumplido sus sueños el personaje de esta historia. Si no los ha cumplido, tengo casi la certeza de que los cumplirá. Mal que mal, morir de la risa no suena tan mal. Ay, ay, ay. Bueno, por hoy estamos cerrando nuestra fábrica de cuentos y les recuerdo que los espero la próxima semana, no sin antes decirles que pueden seguir enviándonos sus creaciones. ¿O será que acaso les da un poco de miedo escuchar la vida que esconden sus letras? Próximo sábado, como siempre, aquí, en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en radio.uchile.cl. A las 19:30 horas estaré acá para abrirles la puerta a la mejor fábrica del mundo, a la más mágica, la más increíble, la más sorprendente del mundo. Esta, la fábrica de cuentos. Hasta muy pronto.
Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La fábrica de cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.